Bueno, en este espacio damos la bienvenida a nuestro amigo Jorge Chemes, vicepresidente de CRAS, Confederaciones Rurales Argentinas. Jorge, buen día, muchas gracias por venir.
¿Qué tal? Buen día, Aldo. Buen día a la audiencia. Al contrario, como siempre, agradecido por las invitaciones.
Bueno, hoy te pusimos en otro brete, porque digamos ya te sacamos del espacio de actualidad, te sacamos del espacio de recorriendo la región, te pusimos en uno que se llama ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasará mañana?
Ah, ¡qué buen título!
Así que acá estamos, ¿no? Lo que sí sabemos que pasa hoy, y vamos a arrancar hablando de eso, es el tema de la lichería. El primero de noviembre arrancó lo que todavía se conoce, desconoce, que es el Siglea, un nuevo sistema de liquidación para la lechería.
El Siglea yo creo que es un poco la resultante de mucho que se ha charlado durante bastante tiempo. Concretamente lo que creo que se busca es transparentar la comercialización de leche, buscar que no existan más los mercados, llamémosle negro o paralelos, como le quieran nombrar, ¿no? Es un sistema que de alguna manera cruza información con la AFIP. Es lo que tal vez contablemente se puede decir de la liquidación o la factura electrónica, ¿no? Esto entra dentro más o menos de este cuadro. Tal vez un contador pueda explicarlo mucho mejor que yo, que entienden del tema. Pero busca también darle más importancia a las bonificaciones por calidad y no tanto a las bonificaciones comerciales como existían en las liquidaciones anteriores.
Ahí te hago un paréntesis.
Sí, cómo no.
Grasa, butirosa y proteínas ahora.
Exactamente. Llegan casi a un 80% de las bonificaciones se van a hacer por calidad, cuanto antes era mucho menos. Queda un margen del 20% de bonificaciones comerciales que se manejarían de alguna manera en la negociación. Yo creo que sí, creo que es un avance, sin duda. Tal vez lo que yo no sé si es no estar de acuerdo. Creo que hubiéramos tenido que prepararnos o haberla lanzado tal vez en otro momento o en otra situación del productor. Hoy el productor va a tener que encuadrarse o llevar adelante ciertas y determinados cambios que lamentablemente no está en condiciones por la crisis que venimos viviendo en el tambo, por no solo la crisis de precio que venimos arrastrando, sino la climática que hemos vivido este año. Esperemos que no se repita ahora nuevamente con todas estas tormentas que estamos teniendo. Pero bueno, pero está en marcha, creo que va a haber que encuadrarse y seguir adelante para que esto empiece a funcionar definitivamente.
Ellos le llaman el observatorio de la lechería.
Hay una idea justamente de esa manera, como bien dice el nombre, un observatorio y estar atento a los movimientos o a las situaciones que se produzcan. Lo que sí creo que el Siglea va de la mano con esto que yo le llamo observatorio, es porque va a brindar una cantidad de información importante. Creo que de ahí se va a poder obtener definitivamente números concretos y reales de cuántos tamberos somos, qué situación estamos, en qué segmento está cada uno. Una información que lamentablemente uno cuando la necesita y la quiere no la tiene en estos momentos, ¿no?
Bueno, eso es muy interesante. El otro tema es el tema de la calidad de la leche que se recibe. Y yo le decía a Guillermo Bernaudo, el jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria, la semana pasada, el mismo día que estaba San Martino acá, yo estaba hablando con Bernaudo de este tema de la lechería y el Siglea, el tema de la calidad de la leche y tratar de uniformar todos los datos en la República Argentina. Y en este tema de la calidad también hay muchísimo para hablar, porque lógicamente hay empresas grandes que van a tener rápidamente su propio laboratorio y hay empresas pymes que no va a ser tan fácil tener su propio laboratorio. ¿El productor lechero le va a creer cuando le hacen la liquidación?
Ese es el riesgo que siempre corremos, la falta de confianza. Y esto de la única forma que se logra es con el tiempo y con reglas claras, como siempre digo, ¿no? con reglas claras, previsibles. Con el tiempo, cuando se vea de que realmente esto se está cumpliendo y se está llevando bien, ahí es donde se van a ver los resultados que nosotros estamos buscando. Yo creo que el orden y el hacer bien las cosas va a llevar a que el productor pueda confiar. hoy, lamentablemente, siempre va a estar el fantasma si nos están dibujando o no nos están dibujando los números. Ese es el miedo que uno siempre tiene. Y el productor no tiene posibilidades de defenderse en esto, sino de tomar lo que la información que a uno le llega. No es fácil, no existe un ámbito. Esperemos que con el tiempo esto se pueda lograr, ¿no? Sin duda.
Bueno, esto está bueno. El ordenamiento de la lechería en todo el país, porque inclusive hablaban de que Santa Fe iba a tener un precio referencial de la leche. Todo eso quedará al costado porque ahora está el Siglea y debe cumplirse con esta normativa en todo el país.
Sí, y además yo creo que el unificar la información es fundamental, porque que haya un parámetro donde uno pueda mirar y decir, bueno, pero yo, ¿dónde estoy? Que a veces no es lo que no sabemos. Creo que es bueno unificar la información, y sin ninguna duda que es bueno tener la información. Si no, no sabemos dónde estamos parados. Esa es la realidad. Esto es lo bueno hacia dónde avanzamos. Creo que en la forma en que lo llevemos adelante ordenadamente y seriamente, y se cumpla, esto puede llegar a funcionar bien, ¿no?
Hay que mandar desde la industria un poco más de información al productor para que sepa bien cómo funciona esto.
Sí, y además hay que no solo mandar la información, sino también enseñar al productor a entenderla, porque no es fácil. Va a haber una acumulación o una circulación de información que realmente va... No es fácil de comprenderla. Hay que leerlo. Bueno, creo que hay que enseñarle al productor a que también la comprenda, ¿no?
La educación. Esto es fundamental para poder entender cómo se está trabajando, cómo se va a trabajar ahora. Bueno, eso es qué pasa hoy. Veremos qué pasa mañana.
Esperemos.
Las pymes. Esta nueva ley de pymes, estas economías regionales tan prendidas de alguna manera a estas pymes, ¿no? Están nuestras.
Yo creo que la ley de pymes es buena. En general, brinda un marco donde las condiciones mejorarían, sobre todo en la parte impositiva, ¿no? Se busca en rasgos generales el apoyo. De cualquier manera, la situación de las pymes lácteas no es buena. Es en esto, me refiero básicamente al sector lácteo. Yo creo que hay que sostenerlas. Las pymes es un factor fundamental, sobre todo en el interior. Son las industrias que hoy están sosteniendo, si se puede decir, la lechería, y están sosteniendo un sector de productores que, lamentablemente, donde no existen las pymes, ese productor también va a desaparecer. Hay que trabajar en conjunto, hay que escucharlas, y básicamente, más que nada, hoy a las pymes, creo que ellos... Los dueños de las pymes, los industriales, lo saben mejor que yo y lo pueden explicar mucho mejor que yo. Pero creo que le pasa un poco lo mismo que siente los productores medianos y chicos. No tenemos financiación, no hay un sistema de financiación adecuado con tasas de interés lógicas, con plazos de pago que logren que uno pueda invertir y crecer, que es lo que hace falta, ¿no? Crecer y solidificarse para tener una competitividad y poder salir al mercado y resistir a veces los embates de empresas grandes que tienen espalda financiera para poder aguantar muchas cosas que las pymes y los productores chicos no pueden aguantar, ¿no?
Bueno, y vos te reunís permanentemente con tus pares y vas permanentemente a donde están los productores, donde están los eventos, donde hay concentración, y lógicamente estuviste cuando vino San Martino, pero bueno, me reía de una foto en el Facebook donde estás convocó en el hombre de Villaguay, de Farer, y como chiste dice que se están secreteando, ¿no?
Sí, justamente.
Porque en realidad hay tanta información y hay tantas cosas para poder hablar que seguramente cuando se encuentran ustedes mismos también van hacia esos temas que después por ahí ni siquiera se pueden decir.
Sí, tal cual. En realidad, no era ningún secreto lo que charlábamos. Lo que sí creo que manifestábamos, y nuestra cara un poco lo dice en esa foto, es la preocupación. La preocupación de ver de que desde los funcionarios, desde el gobierno, se está haciendo mucho esfuerzo. Y reconocemos el esfuerzo y el trabajo que están generando para poder salir de este embrollo o de este laberinto donde creo que se ha encontrado, por lo menos al sector lechero, en una situación sumamente complicada. Y valoramos las medidas que se están llevando adelante en el mediano, en el largo plazo, como es el caso del Siglea y como muchos planteos que se están haciendo desde el nivel nacional y provincial. pero seguimos reclamando las medidas de urgencia. Yo, y esto que no se tome como una crítica, yo he recibido a veces cuestionamientos porque me dicen que estoy criticando esto que voy a decir, y no es una crítica. Yo creo que resaltar las cuestiones que todavía no se han hecho y que son sumamente necesarias, creo que es ayudar, no es criticar, es ayudar. Y esto lo hago con la mayor voluntad de la crítica constructiva. No aparecen las medidas de urgencia y las medidas de ayuda, y lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, las medidas que necesita el productor que está mal, el productor que hablábamos recién, el mediano y el chico que no tiene espalda financiera, que viene con una situación de precios sumamente crítica, desfinanciado, y encima tuvo el golpe climático que tuvimos este otoño. Sabemos que ha habido algunos recursos y compensaciones que han salido desde el gobierno nacional a través de Banco Nación y de otras entidades a los productores. Pero no alcanza. El mismo gobierno lo dice. San Martín el otro día dijo, sabemos y reconocemos de que la ayuda que se está brindando al productor no alcanza. Bueno, tratemos de buscar alguna solución, porque si no ese productor va a desaparecer. No creo que sea necesario encuadrarse dentro de esta tendencia que dicen que es a nivel internacional, que el productor tiene que reacomodarse y que de tres uno va a quedar en el camino. Tenemos que pensar de que de los tres tienen que llegar los tres. Creo que a eso hay que apuntar. Si después no lo podemos lograr, no sé, pero creo que en principio hay que apuntar a eso y no convencerse o asumir que de tres productores uno tiene que quedar en el camino.
Por otro lado, se habla mucho de la competitividad, tranqueras adentro y tranqueras afuera, ¿no? Y tranqueras adentro, el productor es muy competitivo, es muy eficiente y está las pruebas, digamos. Por lo tanto, dicen, si uno tiene que hablar tranqueras adentro, el productor lo hace prácticamente todo bien. Y está asesorado y está produciendo bien, está trabajando mañana, tarde y noche. Y entonces ahora tenemos que buscar tranqueras afuera.
Yo siempre digo que el productor agropecuario es un piloto de tormenta, le llamo yo, ¿no? Porque siempre he estado acostumbrado a tener que pelear en las peores condiciones y sin embargo sigue adelante y sigue existiendo y tiene todavía la fuerza y la entereza para poder mantenerse. Yo quisiera que de alguna manera se piense de cómo poder sostenerlo y como vos decís, tranqueras afuera a ver si se puede entender cuál es la razón de la existencia de ese productor, y que se vea no solo como una cuestión económica. Yo sigo insistiendo de que hoy ese productor mediano y chico, el tambo es un sistema de vida, va mucho más allá de lo económico, hasta es una cuestión social. Repito y no me canso en decir de que cuando un tambo se cierra, o la mayoría de los tambos medianos y chicos en la provincia son empresas familiares, y que vuelvo a repetir, es un sistema de vida, es una cuestión social, hay que verlo también desde ese punto de vista y tratar de ayudar, ¿no?
Bueno, por otro lado, están contentos en el gobierno, estamos todos contentos porque hay 30.000 millones de dólares según la bolsa de cereales de Rosario que van a ingresar rápidamente a las arcas del gobierno nacional, digamos, con esta cosecha que ya va a comenzar a levantarse de trigo y demás.
Bueno, esto me alegra muchísimo realmente porque demuestra que cuando con un micrófono adelante decimos de que el campo es la columna vertebral del desarrollo, el crecimiento y es la principal fuente de recursos del Estado, no estamos hablando de más, ¿no? Evidentemente.
Esto demuestra lo que vos acabas de decir, ¿no? Claro, que es competitivo y responde rápidamente el piloto de tormenta.
Exactamente, y siempre lo fue.
Le sacaron un poquito la pata encima
y arrancamos.
Y ahí está.
Sin duda, por eso es que digo que es lo que vos acabas de decir, la capacidad de reacción que tiene el campo es lo que el país necesita en estos momentos. Me alegro mucho de que esto esté sucediendo. Hay que solidificarlo, hay que solventarlo y transformarlo en que sea la columna vertebral de la salida de esta crisis que estamos viviendo y de que históricamente ha sido mucho más, ¿no? Siempre históricamente el campo estuvo poniéndole el hombro en los peores momentos al país, ¿no?
Bueno, ahí estamos viendo qué pasa hoy, qué va a pasar mañana. Aparentemente este 2017 es promisorio, entre comillas, porque bueno, hay una serie de datos como estas, por ejemplo, de que más allá de las condiciones climáticas, que como estos días por ahí devastan algunas producciones, la Argentina es una una nación que trabaja día, noche y tarde, y tiene la tecnología incorporada y tiene los mejores profesionales y tiene los mejores productores. ¿Y a qué va respondiendo? Esto es solo en la parte de grano, ¿no? Cereales y oleaginosas. Pero además responde en todo el resto de las economías regionales, cosas que también están devastadas en muchos casos. Ahora escuchamos con mucha pena, por ejemplo, de que fíjate cómo son los coletazos de todo lo que pasa en el mundo globalizado, que lo hemos charlado muchas veces con vos acá. Solamente porque gane Trump en Estados Unidos, ya nosotros sentimos que nos puede un tembladerar en cuanto a los limones de los tucumanos, las naranjas y mandarinas de Entre Ríos y las cuotas de 4.81 del feto y la carne de Estados Unidos. Es increíble, ¿no?
A veces, no sé cómo llamarle, pero creo que sí. No sé si tenemos la capacidad de visión amplia como para no concentrarnos puntualmente en algo y enroscarnos, como vulgarmente decimos, ¿no? Yo lo que creo es, me quedé pegado con lo que acabas de decir, que creo es importante. Lo que viene para adelante es bueno. Yo creo que el 2017 va a ser un año bisagra y el 2018 finalmente un buen despegue como para que el campo pueda ver la luz de una vez por todas. Y vuelvo a lo mismo de siempre, creo que la visión a mediano y a largo plazo es bueno. Lo que creo que no se está viendo es la urgencia, es lo inmediato. Cuidado, porque dentro del sector la capacidad de reacción que tienen muchos puede ser, digamos, el freno o la estocada final para muchos productores que no tengan esa capacidad de reacción. Hay que ayudar financieramente, como decía yo hoy, tratar de salvar a ese productor que probablemente no llegue a ese punto de quiebre que estamos hablando. Pero también hay que ayudarlo a utilizar las herramientas que hay. Hay que enseñar, porque hay mucho productor que no tiene la capacidad de estar informado como puede estar mucha gente. Bueno, tenemos organismos, tenemos un INTA excelente que funciona muy bien, tenemos entidades privadas como para capacitar al productor y enseñarle a cómo salir de esta crisis y qué herramientas existen, porque hay mucho para hacer, ¿no?
Bueno, no somos muy exigentes con un gobierno que tiene 11 meses recién de gestión y que si uno se pone a evaluar y está informado, ha hecho mucho y le falta mucho. Pero digo, veníamos de una llanura, de una meseta de 11, 12 años, donde todo estaba tan estancado y todo parecía tan caótico. ¿No somos muy exigentes y no queremos una cosa muy rápida?
Sí, yo en eso también estoy de acuerdo. Sí, yo creo que, a ver, venimos de una situación sumamente crítica. Por eso, hace unos segundos dije, valoramos y reconocemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Es más, creo que inclusive en muchos aspectos se encontró con un panorama mucho peor al que se pensaba que existía. Y estoy de acuerdo en que no tenemos que exigir lo que no se puede lograr por una cuestión de tiempo. Pero sí creo que el gobierno tiene que ser más claro con las medidas o con los anuncios. Creo que tiene que ser muy claro hacia dónde se tiene que apuntar para que, si seguimos hablando del campo, para que ese productor que no sabe dónde está parado y si va a llegar o no, que le digan la verdad. Bueno, mira, vas a llegar o no vas a llegar, tenés que reconvertirte y hacer otra cosa. Pero no sé, en el mensaje yo creo que tienen que ajustar muchas cosas.
Se lo decimos, comunican muy mal. Comunica mal el gobierno, las entidades, y comunica mal el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Y porque nosotros acá mismo tenemos apertura, Schepen habla con todo el mundo, Bordet, excelente, sí, como sí, dialoga, sí, sí. Pero tenemos una provincia que económicamente no da respuesta, no puede dar respuesta, porque tuvo una herencia también.
Sí, sí, y vuelvo a repetir y pongo énfasis en esto, ¿eh? Es un gobierno abierto al diálogo, continuamente receptivo, excelente la forma en que podemos comunicarnos, que nos consultan, que los consultamos. La verdad que en eso es destacable y por eso le pongo énfasis para que no se tome como una crítica. Al contrario, es una forma de corregir. Pero creo que la comunicación o el mensaje de a dónde apunta la política de ellos y a dónde se quiere llegar, por ahí no llega a ser muy claro para ciertos y determinados sectores de productores.
Bueno, hablamos de eficiencia, hablamos de grandes producciones tranqueras adentro, como siempre. Tranqueras afuera, uno de los grandes temas en el país es el tema de los caminos.
¡Qué tema!
Y en Entre Ríos venimos, bueno, de alguna manera remando fuertemente y hemos logrado algunas cosas. Todavía son teóricas y de escritorio, pero ahí estamos.
Por lo menos se han puesto en marcha ideas, proyectos, proyectos de ley que ya están en marcha, que creo que es bueno. Lo que tenemos que convencernos que es que en la medida en que no haya infraestructura vial en Entre Ríos, va a ser muy, pero muy difícil que podamos levantar o aumentar nuestra producción. Si no hay caminos, no hay con qué sacar la producción, es muy elemental. Y además, convencernos de que no solo hay que reparar y acomodar los caminos, hay que pensar en un cambio de infraestructura vial.
Totalmente.
Yo soy... No sé, creo, espero que me entiendan, no soy un buen comunicador, pero yo soy un convencido de que no podemos seguir con una infraestructura vial de hace 50, 60 u 80 años atrás, cuando la realidad productiva del país es diferente. Antes, hace 50 o 60 años, sacábamos 3 camiones con 15 vacas por semana y hoy sacamos 50 camiones con 30 toneladas de grano. Hay una realidad productiva diferente. Y
yo, por eso, no soy crítico, soy realista.
No, claro.
Hay un anuncio en forma rotativa en el ET14 que dice que los caminos están el 90% en condiciones transitables. Y sí, pero eso es de esta semana.
¿Quién?
No, por eso, es de esta semana, digamos, porque paró de llover, porque bueno, pasaron las máquinas, están transitables.
Seguro.
Transitable significa que ese día podés transitar.
Por supuesto.
Pero el trabajo de base, de coyuntura, no está. Entonces yo digo, no, está mintiendo el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Que diga claramente que sí, este día, porque es tan transitable hoy. Pero no hay un trabajo de base, que es lo que necesitamos, que es lo que vos decís.
Sin duda.
Yo... Bueno, pero en ese camino estamos también.
Sí, sí, yo creo que se está pensando y seguramente hay gente trabajando en eso. Se necesitan recursos también y tiempo. Obviamente esto tampoco se puede cambiar de un día para el otro, es lo mismo.
Bueno, vialidad cambió, ¿eh? Cambió vialidad y cambió también la mentalidad e incorporaron maquinarias. Por lo menos hay 36 millones de pesos para nuevas máquinas.
Me alegro de todo esto porque creo que es el comienzo de algo que hay que poner en marcha. Y
Todos juntos,
sin duda. Y sin duda también tenemos que tener un poco de paciencia. Reconozco de que la ansiedad y la necesidad de lo que tenemos nos hace llevar a veces de que querramos ver resultados rápidos de cosas que no se pueden, que tienen un proceso lógico de tiempo y que hay que esperar.
Así estuvimos hablando con Jorge Chemes, vicepresidente de CRA. Jorge, no sabés qué placer enorme poder charlar nuevamente con vos y llevarle a los oyentes esto que nosotros hacemos habitualmente, que es las voces de cada uno de los actores, protagonistas de este campo argentino tan dinámico, decimos, y con tanta información. Y llevarle la información de la boca de ustedes mismos, ¿no? Que son los que interactúan a veces cuando salen de este estudio y hablan con la gente en todos los lugares y dan respuesta a lo que se puede y a lo que no se puede.
Así es. Bueno, yo muchas gracias por invitarme nuevamente.
Bueno, esto fue lo que pasa hoy, que pasará mañana. Ya lo dijimos. Muchas gracias.
Así, gracias.
Nosotros, Hugo, nos tenemos que ir.
Lo que pasa en este minuto y medio, música final.
Música final con Eduardo Falú. En el campo tiene la palabra Las Golondrinas.
Después le voy a contar de Las Golondrinas cómo la escribió.
Bien.
Nos vamos. Si Dios quiere, hasta mañana. Hasta mañana.
Dice el adiós. Vuela, 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 golondrina.